Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas. Hoy 9 de marzo del año 2012. Como he dicho, hoy vamos a estudiar la segunda parte del ciclo este sobre la misa católica, la misa paposa, y vamos a ir analizando una serie de textos bíblicos que la Iglesia Católica Romana siempre cita para pretender basar en esa blasfemia de que Jesucristo es una galleta de harina a la cual tenemos que adorar. Pues vamos a ir analizando esos textos que cita el catolicismo y que los pervierte, los deforma completamente para su propia perdición. El hermano Ábalos, que está en la sala, pues va a ayudar también, va a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. Pero, como siempre, antes que nada, vamos a pedirle ayuda a Dios, al Señor, para que nos ayude, nos guíe y sea Él quien dirija este estudio que vamos a tener, esta charlita en la sala que vamos a tener hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Padre por permitir que una vez más nos reunamos una serie de hermanos para estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú quien dirija esta reunión y que especialmente los católicos pues lleguen al conocimiento de la verdad a través de este estudio, que lleguen al convencimiento de que les han engañado con un falso Cristo, con un falso Mesías, y que el verdadero Jesús pues está en el cielo y volverá de nuevo físicamente por segunda vez para salvar a los que le esperan. Señor, te pedimos que le saques de esa maldita idolatría, de ese culto a la galleta de harina, porque es un Dios falso, es una pura idolatría, y ya sabemos lo que tú has dicho en las Escrituras, en el Apocalipsis, sobre el destino final de todos los idólatras. Por eso, Padre, te pedimos que por medio de este estudio les hagas comprender y les saques de ese gran error que la Iglesia Católica Romana les ha metido en la cabeza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a analizar, como he dicho, una serie de pasajes muy importantes que el catolicismo siempre cita, siempre esgrime para basar esa blasfemia. Estos falsos maestros de la Iglesia Católica, por ejemplo, siempre citan un texto que se encuentra en Juan capítulo 6, verso 53, para enseñar que lo que se dice aquí en este pasaje de Juan 6, dicen ellos que es literal y que literalmente tenemos que comer por la boca a Jesucristo, tenemos que comer la carne de Jesucristo por la boca y que tenemos que beber también literalmente su sangre. Es decir, que lo que están enseñando es que seamos caníbales y vampiros bebedores de sangre. Ese es el dogma de la Iglesia Católica Romana. Bien, pues vamos a ver la falsedad de esa doctrina católica. En primer lugar, antes de seguir, pues le pido al hermano Ábalos, mira, léenos, hermano, el pasaje de Juan, capítulo 6, verso 53.
Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Gracias, gracias, hermano Ábalos. Bien, como podéis ver, Jesús dijo, pues que si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, pues no tenemos vida en nosotros. La Iglesia Católica dice que esto es literal, que estas palabras de Jesús son literales y que por tanto debemos comerle literalmente y debemos beber su sangre de forma literal. Ahora bien, ¿acaso no saben todos estos falsos maestros de la Iglesia Católica que Dios prohíbe terminantemente en la Biblia que comamos o que bebamos sangre? Lo dice la Escritura bien claro. Jesús, el Señor Jesús jamás diría que hiciéramos algo que su Padre Celestial ha prohibido, que prohibió terminantemente a su pueblo. ¿Cómo Jesús iba a decir algo diametralmente contrario a lo que enseñó, a lo que dijo su Padre Celestial, de no beber sangre? Esas palabras de Jesús, que ha leído ahí el hermano Ábalos, de comer su carne y beber su sangre, son palabras metafóricas, son palabras simbólicas. ¿Y qué es lo que significan? Pues significan sencillamente creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Tal como podemos comprobar leyendo el contexto. Pero es que aún hay más. Y fijaos si leemos en Juan capítulo 6, versos 57 y 58, leemos lo siguiente. Dice este pasaje, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Fijaos bien, ¿qué es lo que enseña, qué es lo que dice este pasaje? ¿Qué es lo que dice? En este pasaje Jesús dijo que quien le come vivirá eternamente. Pero resulta que ese comer a Cristo, fijaos bien, ese comer a Cristo no es literal. ¿Y por qué? Porque dice bien clarito que ese pan que descendió del cielo, no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, fijaos bien, ese es un pan que descendió del cielo y este pan no se come literalmente por la boca. Este pan verdadero que es Jesús y que descendió del cielo no se come por la boca. Como se comía, por ejemplo, el maná en el desierto. El maná que envió Dios a Israel en el desierto era un pan celestial que se comía por la boca. Y Jesús dijo que este es un pan que descendió del cielo y no es como el pan que comieron los hebreos en el desierto. Es un pan espiritual. ¿Y cómo se come este pan espiritual? Pues se come espiritualmente cuando creemos firmemente que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mirad, vamos a comprobarlo, hermanos. Vamos a leer en Juan capítulo 6. Bien, como decía, no es un pan que se come literalmente por la boca, como se comía ese maná en el desierto. Es un pan espiritual. Jesús es un pan espiritual y se come espiritualmente. ¿Y cuándo comemos a Jesús? Pues cuando creemos firmemente que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Como dijo el apóstol Pedro, fijaos lo que le dijo Pedro a Jesús. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, fijaos, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así lo leemos en Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Así es como los apóstoles de Jesús creyeron en esas palabras de Jesús, en referentes a comer su carne y beber su sangre. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que Satanás, que es el gran mentiroso, el gran calumniador, inspiró a su iglesia en la tierra, es decir, la Iglesia Católica Romana, para que pervirtiera esas palabras de Jesús, enseñando la espantosa blasfemia de que hemos de aceptarlas de forma literal. Y que en las misas católicas, el llamado pan consagrado, la hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús. Y el llamado vino consagrado se convierte literalmente en su sangre. para luego, pues el cura, ese cura impío, que generalmente son pedófilos o son maricones, pues lo que hacen es ofrecerlo de nuevo en sacrificio, en ese satánico altar de la misa. Y de esta forma, esa diabólica y perversa doctrina pagana, así es como se impuso en la Iglesia Católica, en la Gran Ramera, al inventarse el sacrificio de la misa. Mirad, esa expresión de comer la carne de Jesucristo y beber su sangre es un hebraísmo. Es un hebraísmo. ¿Esto qué significa? Pues es una figura literal ya hebrea, judía, es una metáfora que significa creer firmemente que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Esta figura literaria, que fue la que utilizó, la utilizó Jesús, también la utilizó el rey David. Mirad, la Biblia dice que tres de los amigos del rey David le oyeron expresar su gran deseo de beber agua del pozo de Belén. Entonces, con gran peligro, estos hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron agua. Y cuando el rey David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus vidas de esa manera, lo que hizo el rey David es que rehusó beber del agua. Y fijaos lo que dijo el rey David, estas palabras. Dijo David, ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Así lo leemos en 2 Samuel 23, 17. Evidentemente nadie en su sano juicio diría que el agua, ese agua era literalmente la sangre de esos varones. Lo que hizo el rey David es utilizar un hebraísmo, es decir, es una expresión en forma figurada. De la misma manera, la Biblia, por ejemplo, menciona el acto pues, de beber sangre o tener hambre y ser de justicia, etc. Todas estas expresiones son usadas en la Biblia de forma siempre simbólica, no de forma literal. Pues exactamente lo mismo hizo Jesús cuando habló de comer su cuerpo y beber su sangre. Exactamente igual. Mira, veamos ahora cómo esta expresión de comer la carne de Jesucristo y beber su sangre significa creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Mira, vamos a leer las propias palabras de Jesús en Juan capítulo 6. Va, hermano Ábalos, si eres tan amable, léenos en Juan capítulo 6 los versos 28 y 29. Juan 6, versos 28 y 29.
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Gracias, hermano. Bueno, y luego dice más adelante, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fijaos, bien clarito. Esta es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Y ahora si nos vamos a los versos 35 y 36 de este mismo capítulo de Juan, leemos lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, no creéis. Y ahora nos vamos al verso 40 y leemos lo siguiente. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora en el verso 47 leemos lo siguiente. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y ahora fijaos, vámonos a los versos 63 y 64 que dicen así. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y ahora fijaos lo que leemos en el verso 69. Y nosotros, dijeron los apóstoles, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fijaos que en todos estos pasajes se enseña claramente que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es sinónimo, es decir, lo que significa es ir a Jesucristo y creer en Él. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer su sangre, comer su cuerpo y beber su sangre. Y así es como precisamente lo entendió el apóstol Pedro, al decir que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. como leemos en Juan 6:69. Y fijaos que en el versículo 58 Jesús dijo bien clarito que ese pan de vida, como dije antes, no se come como los judíos, como los hebreos comieron el maná en el desierto. Es decir, no es un pan literal que se coma por la boca. No es un pan literal, sino que es un pan espiritual. Y estas palabras de Jesús destrozan definitivamente la interpretación falsa y retorcida que ofrece la secta esta diabólica del catolicismo, la Iglesia Católica Romana. El magisterio de esta secta apóstata siempre esgrime las palabras que encontramos en Juan 6:52. Siempre, para decir que los discípulos de Jesús se escandalizaron de esas palabras de Jesús y entendieron esas palabras de comer la carne de Jesús y beber su sangre de forma literal. Eso es lo que dicen los curas de la Iglesia Católica. Bien, pues veamos lo falsa y retorcida que es esa interpretación paposa. Mirad, en primer lugar, no fueron sus discípulos quienes se escandalizaron de esas palabras de Jesús. No, sino que fueron los enemigos judíos, fueron sus enemigos. Vamos a leerlo. Si nos leemos, si lo va a leer, si puedes leer, hermano Ábalos, Juan capítulo 6, versos 41 y 42. Fijaos bien en estas palabras. Juan 6, 41 y 42.
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido?
Muchas gracias, hermano Ábalos. Gracias. Fijaos. Es cierto, fijaos que es cierto que Juan capítulo 6, verso 60, leemos que sus discípulos, entre comillas, sus discípulos, murmuraban de esas palabras de Jesús y les parecían duras. Sin embargo, resulta que esos discípulos de Jesús no eran verdaderos discípulos de Jesús. ¿Y por qué? Porque no creían en él, no creían en Jesús. Vamos a leerlo. Juan capítulo 6, verso 64, que dice lo siguiente. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Esos falsos discípulos judíos que no creían en Jesús, sencillamente rechazaban que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Algo que sí creían los verdaderos discípulos de Jesús, como por ejemplo el apóstol Pedro, ya lo hemos leído anteriormente en Juan 6:69. Por consiguiente, el asunto en cuestión no es que esos judíos o falsos discípulos rechazaran la interpretación literal de comer la carne de Jesús y beber su sangre, sino que ellos rechazaban que Jesús fuera el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, ya que esto es lo que significa comer la carne de Jesús y beber su sangre, como demostré más arriba cuando hemos analizado esos pasajes. De modo que la interpretación que ofrecen los paposos, estos idólatras adoradores de galletas de harina, es totalmente falsa y retorcida. Es una interpretación inventada solamente para apoyar la abominable y anticristiana doctrina del sacrificio de la misa. Y para hacernos creer que dichas palabras de Jesús, pues hemos de entenderlas en sentido literal, afirmando, dicen ellos, afirmando que el vino se convierte literalmente en la sangre de Jesucristo y el pan se convierte, según ellos, en la carne de Jesús. Algo que evidentemente es completamente falso y ridículo, porque fijaos que ningún cambio de sustancia ocurre en el pan y en el vino cuando el cura lo consagra, entre comillas, lo consagra en esas apestosas y abominables misas. Porque el pan en las misas sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No hay ningún tipo de cambio de sustancia. Sin embargo, en la mente de los paposos el engaño satánico es tan grande que les hacen creer que ese pan ya deja de ser pan y ese vino ya deja de ser vino en las manos de ese impío, de ese sacerdote pedófilo homosexual, el cual, en el colmo de la blasfemia más espantosa, pues resulta que pretende crear al propio Hijo de Dios en cada una de las misas, transformando en el altar de la misa esos elementos del pan y del vino en el propio Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, demostrando así el espíritu ese diabólico, blasfemo y hechicero que tiene la Iglesia Católica Romana, la cual pues engaña a todas las naciones con esa doctrina de hechiceros tan abominable, tan falsa y repugnante. Por eso fijaos lo que dice Apocalipsis 18:23, porque pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18:23. Los falsos maestros, estos de la Iglesia Católica, siempre están citando también, por ejemplo, el pasaje de 1 Corintios 11:26, para basar la doctrina abominable y anticristiana del sacrificio de la misa. 1 Corintios 11:26. Hermano Ábalos, ¿eres tan amable? ¿Nos puedes leer este pasaje, 1 Corintios 11:26?
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Gracias, hermano. Fijaos bien, si nosotros leemos este pasaje de Pablo, veréis que en él no aparece por ninguna parte la expresión sacrificio de la misa. Lo que dice este texto de Pablo es que cada vez que los cristianos tomamos del pan, comemos del pan y bebemos de la copa, estamos proclamando o anunciando la muerte del Señor en el madero, hasta que Él venga. Fijaos, ¿dónde dice este pasaje que los cristianos están repitiendo o reactualizando la muerte de Jesús? No lo dice en ninguna parte. Eso es un invento de la gran ramera, pues la verdadera cena del Señor no es ninguna repetición del sacrificio de Jesús, sino que es sencillamente un recuerdo. Lo hacemos en memoria de la muerte de Jesús. Como dijo el propio Jesús en Lucas 22:19, voy a leerlo, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria, en recuerdo, en memoria de mí. Y observad que esta ceremonia del pan y del vino la hacemos en memoria de Jesús, en recuerdo de Jesús. Es decir, no se trata de una repetición del sacrificio de Jesús, sino de una ceremonia que nos recuerda la muerte de Jesús por nuestros pecados. Pero esta ceremonia del pan y del vino, llamada en el Nuevo Testamento la Cena del Señor, nos habla, fijaos bien, nos habla de la ausencia del Señor. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26 lo dice bien claro, que cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que... hasta que Él venga, indicando así que el Señor está físicamente ausente cuando tomamos la cena del Señor. Por eso dice hasta que Él venga. Si decimos hasta que Él venga es porque todavía no ha venido, es porque Jesús no está presente de forma física. Y esta enseñanza de Pablo es, hermanos, todo lo contrario de lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Pues según la falsa doctrina de los paposos, Jesús está presente físicamente en forma de galleta de harina en cada una de las misas. Por lo tanto, esa doctrina de la gran ramera, de la llamada presencia real de Jesucristo en la hostia, como enseñan ellos, pues es una burda mentira de Satanás. Una mentira enseñada por todos los apóstatas de la fe. Por ejemplo, uno de los debates que tuve en el pasado con un católico, con un paposo, este afirmaba que, por ejemplo, que el continuo sacrificio mencionado en el libro de Daniel, se llama del continuo sacrificio, dicen ellos que es el sacrificio de la misa, dicen los católicos, el cual, según ellos, fijaos lo que enseñan los católicos, este continuo sacrificio, que dicen ellos es la misa, va a ser abolido en el futuro por el anticristo. Mirad, vamos a ver cuán falsa y cuán ridícula es esa interpretación paposa de la Iglesia Católica. El sacrificio continuo es mencionado en los siguientes pasajes del libro de Daniel. Aparece esa expresión en Daniel 8:11 al 19, en el capítulo 9, versos 26 y 27, capítulo 11, verso 31 y capítulo 12, verso 11. En todos estos pasajes de Daniel se menciona el llamado sacrificio continuo. Ahora bien, solamente un ignorante, un supino ignorante, o lo que es peor, un engañador, puede decir esa tontería de que el sacrificio continuo mencionado en estos pasajes de Daniel son las misas paposas. Cualquiera que lea, por ejemplo, un comentario serio del libro de Daniel, del profeta Daniel, comprobará que ese sacrificio continuo eran solamente los sacrificios o holocaustos holocaustos de animales que se hacían en el templo de Jerusalén. Se hacía uno de mañana y otro de tarde, por eso se le llamaba sacrificio continuo, porque era continuo, uno de mañana y otro de tarde. Esto lo podéis comprobar, lo puede comprobar cualquiera por medio de internet. Por ejemplo, os voy a leer lo siguiente, el siguiente comentario, que dice así: por lo tanto, entrando ya en el tema que nos trae a colación, la abominación desoladora, debemos tener en cuenta todo lo anterior y verlo desde esta perspectiva. Así como antes expuse la primera cita de Daniel, que dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. Parece circunscrita en un devenir de sucesos. Veo que esto ya se ha producido, pues es de todos conocido que en el año 70 de nuestra era destruyeron el templo de Herodes, el emperador romano Tito destruyó el templo de Herodes y por lo tanto eliminaron toda posibilidad de continuar con los sacrificios de animales propios del antiguo pacto, quitando de esta forma el continuo sacrificio. Este comentario lo tomé de una página web de internet. Los sacrificios continuos de animales en el templo de Jerusalén eran eso, eran continuos. Se hacía uno de mañana y otro por la tarde. Y este sacrificio continuo fue lo que quitaron cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70. Mira, si los judíos vuelven a reconstruir de nuevo un templo ahí en Jerusalén, sin ninguna duda que ellos volverán a restaurar el sacrificio continuo. Decir que ese sacrificio continuo, como dicen los católicos, es el sacrificio de la misa, es una burda doctrina, es una absoluta ridiculez, es una patraña, es totalmente falso, es sencillamente una fábula antibíblica y anticristiana. Comer del pan y beber de la copa indignamente, vamos a ver qué significa eso. El apóstol Pablo escribió lo siguiente a los cristianos de la ciudad de Corinto. Fijaos, encuentra en 1 Corintios 11, versos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Estas palabras son terriblemente deformadas y mal interpretadas por la Iglesia Católica Romana. ¿Qué significan estas palabras del apóstol Pablo? El magisterio de esta iglesia falsa, de la iglesia católica, ha pervertido completamente estas palabras del apóstol. Ellos dan una interpretación totalmente perversa y retorcida, sencillamente para apoyar su doctrina repugnante y abominable del sacrificio de la misa. Según los católicos, pues en esas palabras de Pablo se estaba enseñando la doctrina abominable de la transustanciación. Doctrina inventada por la Iglesia Católica, diciendo que el pan y el vino se convierte o transmuta realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, veamos cuán falsa es esa interpretación paposa y cuál es el verdadero significado de esas palabras que he leído de Pablo. Mirad, el apóstol Pablo estaba recordando a los cristianos de la ciudad de Corinto las palabras de Jesús respecto al memorial de su muerte. Observad que el apóstol Pablo no les dijo que ellos tenían que repetir en las misas ese sacrificio de Jesús. Sencillamente les dijo que dicha ceremonia era un recordatorio, era un memorial de su muerte. Ningún sacrificio de la misa fue enseñado jamás por Pablo, ni tampoco por Jesús. Seguidamente el apóstol Pablo menciona el comer el pan y beber de la copa indignamente. ¿Y qué significa esto de comer del pan indignamente, de beber de la copa indignamente? Pues significa, sencillamente, no discernir el cuerpo del Señor Jesús, como leemos en el 1 Corintios 11, 29. Y según el apóstol Pablo, ¿cuál es el cuerpo del Señor Jesús? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Dijo el apóstol Pablo que el cuerpo de Cristo fuera el pan? De ninguna manera. El apóstol Pablo dijo bien clarito que el cuerpo de Jesús son los verdaderos cristianos, somos nosotros, es la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. lo que dijo el apóstol Pablo sobre el cuerpo de Cristo.
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Gracias, hermano. Como podéis ver, vosotros sois el cuerpo de Cristo, sencillamente. Somos nosotros los cristianos. Y en 1 Corintios 10, 17 leemos así. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y en 1 Corintios 12, 27 leemos lo siguiente. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Jesucristo y miembros cada uno en particular. Y en Efesios capítulo 4, verso 12 leemos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por consiguiente, hermanos, no discernir o entender el cuerpo del Señor Jesús significa sencillamente no reconocer o entender que todos nosotros los cristianos somos el cuerpo de Cristo, el cual está siendo edificado durante esta era. Y quien en la cena del Señor, cuando nos tomamos la cena del Señor, no discierne o comprende esto, de que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entonces está tomando indignamente el pan y el vino. Obviamente estas palabras del apóstol Pablo no significan creer en la diabólica doctrina de la transustanciación. Es decir, no significa creer que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre, sino que significa sencillamente no creer que los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Como leemos en 1 Corintios 10, 17. Fijaos, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Jesucristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Jesucristo. El apóstol lo dijo bien clarito. En la cena del Señor, el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, ha de tener comunión. Es decir, común unión. Eso es lo que significa comunión, tener una común unión, una unión común. Y ese cuerpo de Jesucristo, pues son los cristianos, somos nosotros. Es decir, la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo dijo que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la cena del Señor no nos reunimos los cristianos para comernos literalmente el cuerpo de Jesús en forma de galleta, ni para bebernos literalmente su sangre. Eso sería una abominable blasfemia papista. Eso es una abominable blasfemia. Los verdaderos cristianos no somos caníbales, ni somos vampiros bebedores de sangre. En la cena del Señor nos reunimos los cristianos para tener común unión, una común unión unos con otros. Se come del pan y se bebe de la copa, ¿para qué? Para recordar la muerte única e irrepetible del Señor Jesús. Mirad, utilizar este pasaje del apóstol Pablo para enseñar la doctrina de que quien no cree en la transustanciación está tomando juicio para sí, es una repugnante y diabólica perversión de las palabras de Pablo, que es precisamente lo que hace la Iglesia Católica Romana. Muchos paposos esgrimen, por ejemplo, siempre el tema de los llamados, habréis oído hablar de ellos o lo habréis visto en internet, los llamados milagros eucarísticos, es decir, sucesos que ocurren de forma muy aislada, donde, por ejemplo, hostias, es decir, galletas de harina, han sangrado en el llamado sacrificio de la misa. O, por ejemplo, el vino se ha convertido literalmente en sangre. Estos llamados prodigios eucarísticos son realizados por el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no va a apoyar con prodigios y milagros una ceremonia católica tan anticristiana y blasfema como la ceremonia de la misa. Es Satanás quien realiza estas señales y prodigios mentirosos, tal como predijo el apóstol Pablo. Mirad lo que dijo Pablo. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto lo podéis leer en 2 Tesalonicenses 2, versos 8 al 12. La pregunta que hacemos entonces es, ¿de dónde proceden entonces esa doctrina falsa y diabólica de que en las misas Jesús vuelve a ser ofrecido en sacrificio por los sacerdotes? ¿Y de dónde procede esa doctrina de que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino se convierte literalmente en su sangre? Bien, pues para responder a esta pregunta vamos a leer lo que dice este erudito bíblico, este evangelista llamado Ralph Waudrow, en uno de sus libros que se llama Babilonia, misterio religioso. Ralph Waudrow dice lo siguiente: todos estos errores mencionados fueron el resultado de la doctrina de la transustanciación. La idea de que los elementos del pan y el vino se convierten en sangre y cuerpo de Jesucristo. Pero, ¿cómo y por qué comenzó esta doctrina en la Iglesia Católica? Parece evidente que al adoptar la transustanciación en la Iglesia Romana, fue otro compromiso hecho con el paganismo, porque las religiones paganas tenían ideas muy similares a la teoría de la transustanciación. En el notable escrito de la Enciclopedia de Religiones y Ética de Hastings hay un gran número de páginas dedicadas a un artículo titulado Comiéndose a Dios. Estas páginas abundan en evidencias de los ritos de transustanciación pagana existentes entre las tribus y religiones de muchas naciones. El historiador Durand nos dice que la creencia de la transustanciación, como se practica por la religión católica, es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas. Un tipo de eucaristía era celebrado, por ejemplo, en Egipto, en el cual un pedazo de galleta o de pastel era consagrado por un sacerdote y se suponía que se convertía en el cuerpo de Osiris. Después se comía y se tomaba vino como parte del rito. Los pasteles y la bebida haoma de Mitra, lo mismo que la idea de la transustanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran similares a los de la Eucaristía católica de hoy. Esto lo podemos leer en la Historia de la Civilización, Enciclopedia de Religiones. Y sigue diciendo Ralph Waudrow que fue después de la muerte de los apóstoles, especialmente después de la muerte del apóstol Pablo, cuando ciertos falsos maestros, lobos rapaces, se infiltraron en la iglesia, como dijo Jesús en Mateo 7:15, en 1 Timoteo 4:1. Estos falsos maestros comenzaron a enseñar doctrinas contrarias al Evangelio, tal como predijo el apóstol Pablo. Mirad lo que dijo Pablo en Hechos capítulo 20, versos 28 al 30. Mirad. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual he ganado con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como podéis ver, hermanos, en este pasaje que acabo de leer, las doctrinas falsas y perversas ya comenzaron a entrar en las iglesias justo después de la muerte del apóstol Pablo. Muerte que ocurrió pues entre el año 64 y el 68 después de Cristo, cuando la primera gran persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Ya en el siglo II, es decir, después de la muerte del último de los apóstoles, estos falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar la mentira de que la cena del Señor era un sacrificio que se hacía en un altar. Y entonces el mitraísmo, la religión romana esta, religión mitraísta, procedente de Egipto, lo que hizo es que se infiltró de lleno en las religiones apóstatas, lideradas por la Iglesia de Roma, con su dios galleta, consagrado por el sacerdote, solo que en lugar de decir que ese dios galleta era Osiris, dijeron que era el propio Cristo. Algo que jamás es enseñado como, pues, en el Nuevo Testamento. Pues si leemos el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, veréis que en ninguna parte se menciona el sacrificio de la misa, jamás, sino que solamente se menciona la cena del Señor, la cual, como ya he demostrado en ese estudio, la celebraban los primeros cristianos como recuerdo, la hacían en memoria de la muerte de Jesús, no como repetición del sacrificio de Jesús. Y ya para terminar voy a dar el consejo que tantas veces pues he dado a los paposos, con los cuales pues he debatido en otros foros de internet, y es sencillamente que se arrepientan de todas esas mentiras. Reconozcan ustedes, católicos, reconozcan sus errores, reconozcan que les han engañado dentro de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Y después crean en el verdadero Evangelio. Y salgan cuanto antes de esa gran ramera, antes de que el terrible juicio de Dios caiga sobre ella y ya sea demasiado tarde para ustedes. La abominable y repugnante doctrina de que Jesús es literalmente una galleta de harina y que es ofrecido continuamente en sacrificio todos los días, millones de veces, es una blasfemia satánica tan grande que por esa blasfemia van a ser juzgados delante del tribunal de Dios todos los paposos que no se arrepientan. Y al final pues recibirán lo que se merecen. Ellos, como dice el Apocalipsis, todos los idólatras serán arrojados al lago de fuego. Y adorar una galleta de harina es pura idolatría. Al final pues van a recibir lo que se merecen. Ser arrojados al lago de fuego donde irán a parar todos los idólatras. Ya que adorar un pedazo de galleta de harina es pura y maldita idolatría. Y ellos, estos católicos, jamás podrán alegar que nadie les dio a conocer la verdad sobre este asunto. De modo que, evidentemente, no tendrán jamás excusa. Y tampoco, evidentemente, tendrán perdón. Aquellos que después de haber escuchado la verdad, rechazan la verdad, pues lo que les espera es sencillamente la condenación. Aquellos que nunca hayan conocido la verdad, que no se les haya mostrado la verdad y hayan muerto en su ignorancia, pues Dios, evidentemente, tendrá misericordia de ellos. Porque murieron en su ignorancia, jamás nadie les dio a conocer la verdad. Pero aquellos que la han conocido y la han rechazado, pues lo que les espera es la condenación eterna. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado este estudio sobre la abominable misa paposa. Ya sabéis que el que quiera tener este estudio por escrito, pues que lo baje de internet, de mi página web. También se encuentra en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que está en formato PDF y lo podéis descargar desde mi sitio web. Bien, hermanos, pues si ya queréis aportar algo. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, quiere hacer algún comentario.
Hermano Tito, es un excelente estudio, un excelente análisis, porque la verdad es que muchos seguidores de la Iglesia Católica, inclusive algunos cristianos, ignoran todos estos esta información y... Creo que esto ha quedado, con este estudio, pues ha quedado bien claro todo ese ritualismo que hace el sacerdote ahí en el altar y lo que le pretenden hacer creer al resto de la gente, hacerle creer que ellos tienen el poder, porque esto es lo más ilógico, que el sacerdote le quieren hacer creer que ellos han sido facultados para tener ese extraño poder, un poder sobrenatural, que tienen la capacidad, según ellos, de transformar aquella galleta en carne y ese vino en sangre, lo cual es una situación ilógica. Por lo tanto, en mi opinión, creo que con este estudio que tú has hecho, pues ha quedado una fuente ahí para que el que quiera informarse más, pues tenga más claro o tenga ese conocimiento de que todo eso que hacen esos individuos es una falsedad, algo que es ilógico pensar de que un individuo tiene dichos poderes para transformar esos elementos simbólicos. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Ábalos, así es. De verdad es que los católicos pues no tienen excusa. Les hemos dado a conocer, por lo menos en este estudio bíblico, pues el gran engaño de la misa católica, la gran blasfemia tan terrible que es adorar una galleta de harina, porque sabéis que los católicos dicen que se comen a Jesucristo y después lo expulsan por el trasero en el retrete. O sea, fijaos qué espantosa blasfemia que enseña la Iglesia Católica. Comerse al Hijo de Dios, al Mesías, por la boca, y después echarlo como si fuera un excremento, en forma de excremento, al retrete. ¿Se puede enseñar una blasfemia más grande que esa? O sea, la ceremonia de la misa, la doctrina de la misa católica, es la doctrina más blasfema que jamás se ha inventado.
Hermano Tito, a eso quisiera agregarle una última quizás información. Ese ritual, esa misa, con todos los componentes que envuelve, pues es semejante a lo que usa la iglesia satánica en lo que ellos le llaman misa negra. En ese ritual que hace la iglesia satánica, la misa negra, pues hacen algo parecido, y la diferencia es que ellos de verdad vierten sangre, o sea, matan un animal y rocean sangre en el altar, y carne también. Así que cuando se conoce tanto el uno con el otro, pues uno puede comparar y se da cuenta de que el catolicismo en ese ritual que tiene, pues es algo diabólico, es algo satánico. Paso palabra.
Evidentemente, es una doctrina de hechiceros, ¿eh? Por eso es que dice el Apocalipsis que por tus hechicerías fueron engañadas o extraviadas todas las naciones de la tierra. Es doctrina de hechiceros. Los curas católicos, los sacerdotes, son hechiceros. Son los hechiceros de la tribu, en este caso de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica. Entonces son hechiceros que hacen una doctrina de hechiceros. Es decir, que ellos tienen el poder de crear a Dios, nada menos que en cada una de las misas, porque eso es lo que enseñan, que tienen el poder de crear a Dios. O sea, que un impío cura pecador, un impío cura, que generalmente o es un maricón, o es un pedófilo, o es un fornicario, dicen que tienen el poder de crear a Dios en cada una de las misas, de crear al Hijo de Dios. ¿Se puede enseñar una blasfemia más espantosa que esa? O sea, es algo impresionante. Y las misas, pues la gente, voy a saber, es algo que pues, la gente ve algo tan inofensivo, ¿no? Algo que creen que es de Dios, y es algo absolutamente de Satanás.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, y sobre todo el poder del diablo que los ayuda para hacer los famosos milagros. Por ejemplo, cuando imágenes que de vírgenes que supuestamente, bueno llegan a llorar, a sacar lágrimas o a moverse, y inclusive grabadas en video, cerrar los ojos. Pero pues todo eso son poderes del diablo. Y lo peor de todo es que la gente la convence y creen que es algo santo, algo bonito, pero realmente el poder que está detrás de todas esas manifestaciones, pues es repugnante, es diabólico y es malo. No sé qué opinen.
Totalmente, hermano Eder. Mira, si vais al Google, miráis en internet fotografías de estos llamados milagros eucarísticos, ponéis en el Google milagros eucarísticos y veréis fotografías, pues de señoras, de viejas, de señoras, pues que les sale, pues tienen toda la boca llena de sangre, se han zampado una galleta, una hostia, y entonces pues aparentemente se ha transformado en carne, y aparecen con la boca, algo son imágenes realmente repugnantes, con la boca llena de sangre, Entonces esos son los llamados milagros eucarísticos. Son prodigios que produce el mismo Satanás para engañar al mundo, para engañar a la gente, para que crean que la galleta, que la hostia, es realmente el cuerpo de Cristo y que el vino es realmente su sangre. Entonces Satanás utiliza este tipo de prodigios para engañar pues a los necios, a aquellos que rechazan la verdad, pues son engañados de una forma tan fácil, así pues por Satanás. Por eso es que dijo Pablo que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia. Dios les envía ese poder engañoso. Pues Satanás tiene poder para hacer prodigios y señales milagrosas, para engañar al mundo. Y eso pues aparece, se ve pues en cierto tipo de prodigios, estos llamados prodigios eucarísticos, milagros eucarísticos. En internet hay imágenes, hay fotos donde podéis ver este tipo de prodigios. Sí, adelante, hermano Oder.
Sí, es triste, pero es que la verdad es que realmente la Iglesia Católica pues tiene el control sobre el mundo, y sobre todo aquí de este lado del mundo, en el continente americano, pues de todo, la mayoría del continente es católico, y pues que si no es la Virgen de tal, el milagro tal, o el rézale al santo tal, y hace esto, o hace el otro, y milagros aquí, milagros allá, y los artistas, los políticos, todos, cuando es que se van a casar, tiene que ser por la Iglesia Católica, y hasta lo televisan, y cosas así, pues realmente, pues está bajo el poder de, el mundo está bajo el dominio de la Iglesia Católica, y bajo su padre de esa iglesia satánica que es el diablo, y pues nosotros los cristianos, pues la verdad sí entristece, pero Dios así quiere que sea, y entonces seguir firmes en la fe nosotros, no sé qué piensen, hermanos.
Pues totalmente de acuerdo contigo, hermano Eder, así es Dios envía ese poder engañoso, todo esto ya estaba profetizado, evidentemente, estaba profetizado que tendría que aparecer esta iglesia apóstata, está profetizado que vendría que venir la gran apostasía, y esa gran apostasía donde mayormente se ha manifestado es en la Iglesia Católica Romana. Desde hace muchos siglos, desde que apareció la Iglesia Católica, pues ahí es cuando se manifestó la apostasía, que ya lo dijo Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado es el Papa, evidentemente, el papote. Él fue el resultado de la apostasía. Y acompañando la venida esta del papote, a través de los siglos, pues han ido sucediendo cantidad de prodigios, cantidad de milagros satánicos, de señales milagrosas diabólicas, satánicas, como son los prodigios eucarísticos, como son imágenes que han hablado, o Cristos que han salido de los crucifijos y se han puesto a dar botes, saltos, cosas rarísimas, y todos esos son prodigios absolutamente satánicos. No sé, hay una película, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de ella, Marcelino Pan y Vino, donde el niño pues habla con un crucifijo y la imagen de ese supuesto Cristo pues comienza a hablar, a moverse, pues es un tipo de milagro, de prodigios satánicos que han ocurrido en ciertas ocasiones. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya hemos estado una horita de charla y mañana sábado, ya sabéis, tendremos otro tema. Trataremos aquí en la sala pues un tema diferente. Pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, a nuestro Padre. Gracias, Padre, por la charla bíblica que hemos tenido hoy. Gracias porque hemos podido conocer pues, más claramente la exposición de esta doctrina, de tu palabra. Gracias por ese sacrificio único e irrepetible que fue el sacrificio de su Hijo, y por medio del cual tenemos el perdón de los pecados y la reconciliación contigo, Padre Celestial. Te pedimos porque especialmente aquellos católicos, paposos, que escuchen esta charla bíblica, pues lleguen al conocimiento de la verdad, se puedan arrepentir y salgan de esta iglesia del diablo, de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Te lo pedimos, Padre, porque tú quieres que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ya que tú eres paciente para con todos, que todos se arrepientan. De modo que te pedimos que pues, permitas que muchos católicos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana aquí a la misma hora nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos veremos aquí, nos escucharemos en esta sala de charlas bíblicas.